¿Empezamos? Bueno, retomamos la sesión. Lo que teníamos previsto para esta etapa es la presencia de los doctores Piñeda e Iturrioz, ¿sí? Que querían dirigirse al pleno antes de la deliberación de la denuncia presentada en el sumario instruido por el consejero Torrijos. Así que lo hacemos pasar al doctor Piñeda. Doctor, pedido dirigirse ante el pleno. ¿Sí? Nosotros tenemos las conclusiones, usted del instructor, usted las conoce, y hizo uso del derecho de justamente expresarse ante el pleno antes que comencemos con la deliberación, así que bueno, lo escuchamos.
Bien, voy a ser muy breve en lo que voy a decir. Este proceso lo vine siguiendo desde el primer momento. Fue una preocupación y es una preocupación constante para mí, toda vez que llevo 27 años, tengo 27 años de antigüedad en el ejercicio, en el área penal. Y más allá del informe que hizo el consejero instructor, sentí la necesidad de estar presente ante todos ustedes y más que nada para ponerme a disposición. Eso es todo lo que quería manifestar. Y les agradezco también este tiempo que me han concedido para poderme escuchar. Nada más, señor presidente.
Gracias, doctor. ¿Algún consejero quiere efectuar alguna pregunta al doctor Piñeda?
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Consejero Maglione.
Bueno, nosotros hemos leído detenidamente el dictamen del instructor. Y quisiéramos saber cuál es su posición hoy o su mirada luego de que los hechos transcurrieron y se trasuntó un proceso sumarial con una conclusión. Así que quisiéramos saber si usted de alguna manera sostiene aquella decisión jurisdiccional que tomó en su momento admite de alguna manera una responsabilidad en haber cometido una presunta irregularidad en el...
Sí, adelante, consejero Panici.
¿Puedo terminar? No sé.
Lo que pasa es que tiene... Creo que la interrupción es necesaria con todo respeto.
Bueno.
Entiendo modestamente, con el perdón del caso por la abrupta interrupción nuevamente, que la pregunta podría afectar el derecho de defensa del doctor, me parece, porque le está pidiendo la asunción de una responsabilidad, me parece. Bueno, gracias.
Sí, continúe.
No estoy atentando contra el derecho de defensa del doctor, sino le estoy preguntando concretamente si luego de esto, es decir, qué es lo que hoy usted siente respecto a esa situación. Y no voy a entrar si fue una irregularidad que usted cometió o no. ¿Me entiende lo que le quiero decir?
La respuesta sería la misma, doctor, que di en su momento, y es el hacerme cargo cuando fui interrogado por el consejero instructor, y creo que también estaba, corríjanme si me equivoco, creo que fue en Gaiman, y estaba también, creo que era la presidente del Colegio de Abogados.
De aquí. Sí, la consejera Rostegui. Sí.
Puede ser, sí. No, la verdad que no.
Sí, como sí,
no
estaba colaborando con el consejero instructor.
Sí.
No creo que no era la presidenta del Colegio de Abogados, pero le dio un... No, consejera, en ese momento... no era presidenta, pero estaba.
No sé si satisfago con esta respuesta, sí. Doctor. En aquel momento también se me preguntó, lo preguntó la doctora, qué pensaba sobre el tema de los fueros, y me dispensó de la pregunta, porque le dije que todavía no me había expedido sobre ese tema, y a los fines de no ser recusado y no adelantar opinión para otros casos, es que no, me dispensa de la respuesta que podía darle. Sí. Justamente porque nunca me expedí sobre el tema de los fueros en situaciones parecidas a este caso.
Está bien. Le agradezco mucho.
Buenas tardes, doctor.
Consejero Luchetti.
Sí, yo al doctor Pineda lo conozco más o menos contemporáneamente como lo conocí el doctor Maglione en el cuando hicimos una maestría allá por el año 95, creo, en la ciudad de Tagliau. Y hemos hecho, por decirlo de alguna manera, carreras paralelas, él en la ciudad de Tagliau, yo en la ciudad de Puerto Madryn, pasando por diferentes cargos. Y obviamente lo he seguido a través de los diarios, lo mismo supongo yo que él se habrá enterado de mis actuaciones a través de los diarios y cruzarnos en algún congreso. Y más o menos tenemos la misma antigüedad. Él tiene 27, yo tengo 28, 29, por ahí, años de antigüedad en el Poder Judicial. Yo quiero preguntarle, doctor, el consejero, el doctor, digamos que hace una diferencia en el caso suyo de los otros, digamos, personas que están en esta situación denunciados, y recomienda, digamos, algo menor, no que vaya al jury, sino que vaya al Superior Tribunal de Justicia. Usted, después de 27 años de servicio intachable, ¿le resulta indiferente esto? ¿O considera que, o siente que de alguna manera no debería ser así? No sé, me gustaría saber su opinión en ese sentido.
Mire, doctor, no es grata ninguna de las dos situaciones, porque tener 27 años de trabajo, como usted lo tiene, en el área penal nada más, el haber trabajado con fiscales como Vázquez Pellegrini, Ana Casajovis, Susana Vilaseca, quizás no los conozcan, ya no están, haber trabajado con todos los jueces penales, especialmente con el doctor Flecher, con el doctor Basílico, con la doctora Mayo, con el doctor Minat, con los camaristas, el doctor Rebagliati, porque fui siguiendo la carrera judicial, tanto en lo que era antes ayudante de fiscalía, juzgado de instrucción con el doctor Flecher y secretario de la Cámara del Crimen, antigua Cámara del Crimen, donde estaba el doctor Portela, donde estaba el doctor Rinardo. No deja de ser una vergüenza. No deja de ser una vergüenza que sea sancionado. Por la trayectoria, por lo que me enseñaron, por lo que aprendí. Pero creo que son un poco las reglas de juego. Y lo que rescato de todos estos años es que estamos para dar un servicio de justicia. Y ese servicio de justicia lleva riesgos, y lleva compromisos, y lleva responsabilidad. Ante ellos, para mí, no deja de ser una vergüenza, sinceramente, doctor.
¿Algún consejero más quiere hacer alguna pregunta? Bueno,
doctor, le agradecemos.
No, por favor. Haber venido hasta acá.
Gracias a ustedes por el espacio y por haberme escuchado.
No, gracias, doctor. Bueno, hacemos pasar al doctor Iturrioz.
Doctor. Buenas tardes a todos, nuevamente. A la mayoría creo que los conozco a todos.
Bueno, al igual que el doctor Piñera, ¿sí? Las conclusiones del instructor ya son conocidas, han sido contestadas por escrito. Esta es una prerrogativa de dirigirse al pleno, en virtud de que la vez anterior había sido en la localidad de Gaiman y antes el instructor, ¿sí? El instructor y la consejera que estaba colaborando en ese momento, pero no ante el pleno del consejo. Así que bueno, es la oportunidad de expresar lo que considere, sí, obviamente la contestación de las conclusiones del instructor las conocemos, sí, pero bueno, es su derecho, así que adelante, doctor.
Dale, bueno, te agradezco la introducción, Martín, yo quiero aclarar de manera liminar que no es mi intención acá hacer una discusión técnica nuevamente. La discusión técnica, la parte jurídica, dogmática, doctrinaria, ya ha sido abordada con amplitud, no solo por mí en la presentación inicial, sino también por mi asesora, la doctora Iris Moreira. Sí, algunas cuestiones que necesito que sean, no sé si revisadas o qué, pero sí que sean valoradas al momento de tomar la decisión. Me hacían una entrevista días atrás, yo acostumbro a dar entrevistas, tengo, para mí, que es un deber constitucional, está expresamente contemplado en la Constitución que nosotros debemos dar explicaciones al pueblo, las facultades que tenemos nos vienen de ellos, no fuimos ungidos por Dios, sino por el pueblo al cual representamos. Yo no comparto esto de que aquella vieja frase de Luis XIV, le tache moda, yo no soy el Estado, yo soy un... Tengo una me alquilaron, me prestaron un lugar para que represente a la comunidad. Solo a ellos me debo. No quiero faltar el respeto a nadie, pero yo solamente me debo a la comunidad a la cual represento. Porque yo juré por ellos, juré por la Constitución Nacional, juré por la Constitución Provincial y las leyes que vienen de esta. Y creo que he respetado todas y cada una de las normas. Porque hay estándares de normas, no todas las normas tienen el mismo valor. Y esto creo que es lo que no sea justo y preciado. Con el respeto que tengo por el consejero Torrijos, esto te lo dije personalmente, cuando nos encontramos accidentalmente en el gimnasio no hay ninguna cuestión personal, yo tengo casi cuestiones personales con nadie. Yo entiendo que no se ha valorado objetivamente la prueba de descargo, sobre todo me llamó sumamente mucho la atención que no se haya ponderado lo que puso el doctor Flecher. El doctor Flecher vino como testigo de concepto, traído por el doctor Piñera, yo ni sabía que iba a venir, pero recuerdo que aprovechamos su presencia, porque nos informó que era profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de la Patagonia. Yo creo que fue brillante su exposición, yo siempre fui un admirador de su forma de decir las cosas, porque tiene una cadencia en el uso del lenguaje que es a mí, para mí me gusta, porque se está perdiendo. No soy tampoco fanático del lenguaje forense, pero me gusta como dice la cosa, tiene giros idiomáticos interesantes. Y dijo cosas valiosísimas. La doctora Moreira me dio un resumen, yo estuve ahí, lo presencié, lo disfruté. Y no había ni siquiera una frase, ni una mención, ninguna alusión al testigo. Yo no voy a hacer acá un argumento ad hominem de que porque lo dijo uno vale y si lo dice otro no vale. Pero yo creo que la prueba no ha sido valorada de manera con la equidistancia que debería haberlo sido. Esto ya te repito, sin alusiones personales, yo ni siquiera te conozco. Sí, entiendo que debo presentarme personalmente, responder lo que quieren, todas las preguntas que quieran hacerme, porque yo creo que más allá de las cosas que se puedan plasmar por escrito, hay sensaciones, humores, sabores, olores que no se pueden plasmar en un papel. Yo creo que la inmediación, también lo hice público, yo creo que no se puede sancionar a quien no se conoce. Eso vulnera derechos elementalísimos del ser humano, porque no podemos jugar una conducta escindida de quien fue el autor de la conducta. Yo lo hablaba con mi colega Marcos, que yo respeto que no se haya querido presentar, pero para mí no era previsible. No estaba dentro del catálogo de opciones no presentarme. Porque, les reitero, no, yo no puedo entender que me sancionen sin conocerme. Yo no soy una función, yo soy una persona. Yo puedo dejar de ser fiscal, yo no puedo dejar de ser quien soy. Yo tengo casi 50 años, siempre actué por convicción, soy un vasco bruto, cerrado, pero no soy malo, no sigo, no me lo considero así. Siempre me expresé con la verdad, porque yo odio que me mientan. Y feo sería que a mí me gusta que me vengan con la verdad y yo faltara a ella. Respeto, exijo respeto, yo no pido respeto ni clemencia, yo lo exijo porque yo respeto. Esta forma de ser que yo tengo, a algunos le parece violenta, a mí me parece honesta. Me ha generado sinsabores, me ha generado amores. Con mi mujer empezamos la relación, ella pensando que yo era un pedante y terminó enamorada de ese pedante, formamos una familia con hijos. Hoy sabe que no soy pedante, sí soy seguro de mí. Esto no es un don divino que me haya bajado del cielo, a mí me formaron así. Yo tengo una familia de primer nivel. Mis hijos son gente fantástica, mis hermanas son personas fantásticas, yo no puedo ser de otra manera, y yo no puedo renunciar a mis principios, y yo me vi en un brete en el cual tenía que reaccionar, conforme a la ley, que lo hice, lo reitero, yo actué conforme a la ley, respetando el orden que me proviene la ley, y en orden a mis convicciones, porque yo escucho declamaciones en pos de acabar con la corrupción, pero yo estoy ahora en una unidad que pone la corrupción, intenta ponerla, y me siento más solo que Adán el primer día en el paraíso, mucho más solo que él. Hemos tenido que acudir a métodos compulsivos para traer testigos, que por redes sociales nos decían que no creían en nosotros, que no íbamos a hacer nada, y después se escondían en sus casas para no venir. Hay que estar en esta situación, tomar las decisiones y hacerse cargo. Yo, si me hubiera cometido un error, no hubiera tenido pruritos en pedir perdón. Yo soy, ante todo, imperfecto. Tengo un montón de defectos, tengo vicios. Le prometí a mis hijas ese año dejar el cigarrillo, no puedo. Soy un ser sumamente débil, lábil. Pero no me hubiera costado nada reconocer un error. pero yo no puedo reconocer un error para buscar una solución que sea eficaz para mí. Yo estaría en una situación de confort diciendo, yo viajaba todos los días, lunes a las 4 de la mañana, salía a las 3 de la mañana de acá, con nieve, con hielo, en mi auto, sin hotel. Mi situación fue muy particular ese año y dos meses. Yo hice 87 viajes manejando yo solo, en mi auto, con mi nafta. Hubiera sido realmente fácil decir, por favor, tengan contemplación de mí que me equivoqué. Y no fue así, yo no me equivoqué. La mía fue una decisión meditada, estudiada, analizada, fundada, y por eso siempre quise esperar al doctor Napoli. Porque el doctor Napoli no tenía idea de esto, nos habíamos dividido los roles, porque era una causa enorme. Y él gustaba más de otras labores, que no eran las que a mí me apetecían. A mí me gustaba más leer, y soy un ratón de oficina, de biblioteca, soy yo. Me gusta leer y leo todo lo que puedo, todo lo que está a mi alcance. Algunas cosas, no soy una esponja, lamentablemente, algunas cosas las incorporo a mi saber y otras cosas no, pero me gusta saber, trato de cumplir mi función lo mejor que puedo. Y en esa curiosidad, porque yo era un inexperto en delitos contra la administración pública, descubrí todos estos fallos, que no era Cosio, Alzogaray, que no los voy a mencionar, leí Aquino Brito, leí Garzón Valdés, leí José Severo Caballero, a quien admiré siempre, porque tiene un don de gente que no lo tiene, no creo que nadie. Y así procedí. Eso fue. Si quieren que me pida sobre cuestiones técnicas, o si quieren hacerme preguntas, solamente estoy a disposición de ustedes.
Bueno, entonces, ¿estamos, doctor?
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Consejero Panici.
Gracias, señor presidente. Bueno, doctor, veo que acierta usted cuando dice que es un vasco obcecado. Yo le quiero preguntar lo siguiente. Como lectores de diarios, los ciudadanos de esta bendita provincia, sabemos que estamos ante la inminencia de la celebración de la audiencia cuya acusación encabeza a Dani Napoli. La pregunta que yo quiero hacerle, es decir, sabemos que esto, quienes militamos en el Poder Judicial, sabemos que esta ha sido una tarea excepcional, y que ha demandado un gran esfuerzo y una gran cantidad de recursos, etcétera. También sabemos que, como dije antes, estamos ante la inminencia de la celebración de esa audiencia que, junto con la otra causa, que son más o menos parientes, son emblemáticas en lo que hace a esta provincia y la historia de la corrupción estatal. La pregunta que yo quiero hacerle es, ¿qué incidencia tiene esta acusación en el desempeño de estos dos fiscales, de usted y de su colega Napoli?
¿Qué incidencia tiene nuestro rol funcional a futuro?
No, ¿qué incidencia tiene la denuncia ante este Consejo de la Magistratura contra el doctor Napoli y usted en el desempeño de ustedes dos en esta causa que se llama la revelación o lo político?
Yo, doctor, le voy a contestar por mí. Yo creo que en algún momento Marcos me dijo que estaba mal, que le había afectado. No sé, voy a sonar soberbio otra vez, pero a mí no me afectó. Yo creo que actué bien, no me afectó en nada. Yo creo que la acusación está bien hecha. Más aún creo que hoy cualquier fiscal podría tomarla, leer estas 400 fojas y poder llevarla a juicio cómodamente, porque hemos tratado de ser eminentemente descriptivos en los fundamentos de la acusación. Es casi un alegato de clausura, digamos. Creo que no nos afectó para hacer nuestro trabajo. No hay excusa, si lo hicimos mal fue porque somos incapaces, no, pero nos afectó.
Yo aclaro lo siguiente, yo cuando dije acusación no me refiero a la acusación que ustedes hicieron ante el tribunal, sino a la acusación que se les hizo a ustedes ante este consejo, la denuncia que se les hizo a ustedes. Pues creo que la respuesta es, me satisface,
sí,
pero...
Sí, aparte igualmente, te voy a decir Alejandro porque es un joven, y hemos hablado después, bueno, después.
Muy.
Muy, muy joven, casi más joven que yo. Sí duele, sí afecta, porque uno cree que está dejando un montón de cosas. Yo, por ejemplo, dejé mi familia, yo dejé hijos, ¿viste? Y a veces afecta. Y yo creo que no se analizó como se debió analizar desde el punto de vista jurídico. Esta es mi posición. Porque yo no cité a dos profesores de formación cívica de cuarto grado. Yo cité artículos que son multilaureados, juristas que son multilaureados, que su conocimiento, su sapiencia y su reconocimiento excedió con creces las fronteras de nuestro país, han ido a la cuna del derecho continental en Alemania y no se valoró nada. Yo veo las conclusiones de Luis y no se valoró nada. Parece que hubiéramos, y obvio que no te voy a mentir, duele que después de 25 años de ejercicio del derecho me digan que yo no sé el derecho. Hubiera preferido que me digan que actué, ponerle la calificación que quieras, pero que me lleven a jury por desconocimiento del derecho, realmente quiere decir que algo mal en mi vida hice, porque perdí 25 años, yo tengo más años de abogado que de persona no abogado, o sea que algo mal hice. Si a los 25 años de ejercicio no conozco el derecho, estoy en problema.
Gracias.
De nada.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo te va? Sí, no, está muy bien. Te quería hacer algunas preguntas con relación a, primero, a tu descargo. Acá te leo algo que vos citás, citás al jurista y filósofo Ernesto Corazón Valdés,
sí.
Puede ser, que dice, en cuanto que en esa misma línea, pero con claras muestras del oprobio que lo genera, define como calamidad, ¿no? Hablando de los delitos contra la corrupción. Sí. Dicen los fiscales que surge entonces de cuanto lleva dicho que los juristas citados coinciden en que al equiparar el texto supralegal las graves conductas delictivas dolosas contra el Estado que impliquen el requerimiento a los atentados contra el sistema democrático son delitos constitucionales, tesitura en la que claramente Van Rollo profeso y defiendo. Citan nuevamente a Lescano, quien expresa que uno de los tratados que mandan a combatir la corrupción pública, la Convención Interamericana, es un instrumento que evita la impunidad y pone en vigencia el principio de igualdad ante la ley. Uno de los pilares del régimen republicano. Y refiere con apoyo en De Luque y López Casariego, y bueno, haces toda una referencia muy sesuda sobre la naturaleza de estos delitos de corrupción como delitos constitucionales. ¿Perdiste la fe en esto?
No, de ninguna manera. Yo cuento, Rafa...
Te pregunto, pará. Sí. Entonces, contame o explícame, porque yo sigo esto por los diarios. Me sí. ha tocado intervenir en otra causa, en Brujo, como Alzada. ¿Vos conseguiste suspensión del proceso de prueba en esta causa?
Sí.
¿Y esto no se da de bruces con la idea de que son delitos constitucionales?
No, hoy lo puedo decir porque ya creo que ninguno más va a pedir la suspensión del proceso de prueba. Yo sigo en la parte procesal, además de los actores locales, por ejemplo, Hauchen, a Duche y Batelman. Han venido a hablarnos, yo he ido a Chile a verlos, y yo... Si algo que consiento con ellos es que la función del Ministerio Público Fiscal en la etapa de investigación preparatoria es eminentemente estratégica. Yo tenía el grado de sospecha, el primer estándar convictivo que me habilita a hacer la imputación, podía llegar al siguiente estándar, en esta cadena de engarzada de grados de probabilidad, a la probabilidad de cierta autoría. Pero yo dudo, y les traje una copia de la acusación, donde yo ahí, por el principio de objetividad, no me puedo esconder nada, donde la línea entre el cohecho activo y la concusión era extremadamente delgada. Y todos sabemos, al menos quienes litigamos acá, Martín lo sabe porque me conoce, yo he criticado muchas veces que ha tomado una dimensión dantesca el beneficio de la duda, a mí me genera oprobio eso porque nosotros ponemos nuestro esfuerzo en derruirlo, pero está bien, es un estándar constitucional, es nuestra labor. Yo estaba convencido Marcos, se lo planteamos a nuestro jefe inmediato, que es el doctor Rodríguez, y a el doctor Miquel Arena. El doctor Rodríguez tomó una posición que se cree adversa públicamente, pero él conectó nuestra posición en esto, porque sabía que nosotros, si íbamos a juicio, teníamos una posibilidad fuerte de que se genere la absolución por el beneficio de la duda. Yo creo que esto va a pasar con 5 o 6 empresarios que, a sabiendas, y no teniéndole miedo a la pena del banquillo que existe, se van a someter a juicio y muy probablemente no podamos derruir el estado de inocencia, porque estas admoniciones que le hacían los funcionarios mediante WhatsApp eran formidables. Esto de cerrar el grifo, bolilla negra, esto existió, se hizo público y existía. Matías Morán, un abogado del Estudio Salvi de Buenos Aires, me dice, si voy a juicio te destrozo. Le digo, obvio, es muy probable, vamos. Y me dijo, no, porque mi cliente no puede perder 4 meses en un juicio. Y su cliente, por su organismo, una suficiente juicio prueba y está haciendo juntos por un corazoncito feliz acá en Comodoro, que si mañana me tengo que ir, Rafael, voy a pasar todos los días por ahí con orgullo. Esto no fue, no estaba relacionado con la parte de fondo, estaba relacionado con la forma. Yo, hoy te confieso porque nadie más va a pedir la suspensión de juicio a prueba. Yo estoy seguro que no los voy a poder condenar. Era tan fuerte la presión que se ejercía desde el Estado, tan fuerte, y que está documentada porque sale de la experiencia informática, yo no puedo falsear una prueba, que muy probablemente iban a salir como víctimas de concusión, de que acciones ilegales en la modalidad de concusión. Imagínate que nos criticaron férreamente porque dijeron, ¿por qué Palacios, por qué Inverfín y por qué Ledesma? Ellos son testigos inimputados. Y la parte, lo que nos tomó, llevó a tomar la decisión, más allá de su situación de quebranto económico, para el Palco es público, salió después de todos los diarios, salió a quejarse, dice que es una venganza por haber denunciado esto, fue que apenas hicimos los allanamientos, estaban al otro día a las 7 de la mañana, golpeando la puerta de la fiscalía para declarar. Los otros hicieron causa común, por eso yo dije la audiencia de control de detención, que era casi la pandemia del síndrome de Estocolmo. Nunca había visto víctimas tan enamoradas de sus victimarios, porque ellos se decían víctimas, pero nunca denunciaron. Yo mi único argumento que tenía fuerte, que es dialéctico, es decir, ¿por qué no denunciaron? El alivio de ayer, el vos tenías otra forma de actuar y no la hiciste. Elegiste no denunciar y someterte a esos designios que te sometía el funcionario público. Pero ya te digo, la decisión había que tomarla, era complicada.
Tengo otra pregunta. ¿Coincidís que la convención las convenciones, los instrumentos de internacional de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, la constitución misma, es un piso de derecho y no es un techo? Ahora bien, si nuestra constitución provincial establece una garantía mayor, constitucional o no, no importa, que es el darle fuero a los ministros, ¿no?
Porque sí.
¿No tenés vos que necesariamente advertírselo a el juez cuando lo solicitás y plantear la inconstitucionalidad de esa norma?
Y, pero, ¿qué hago con el artículo 3 del Código Procesal en el cual yo me formé? El artículo 3 habla de los principios generales del derecho, y sobre todo la contradicción.
Pero tiene una jerarquía superior la Constitución Provincial al Código de Procedimiento Penal.
Sí, pero el modelo acusatorio de proceso también tiene jerarquía constitucional y el sistema adversarial. Yo digo que esta no es la primera vez que yo planteo una petición que puede haber dado lugar a una discusión bifronte entre dos partes de inconstitucionalidad. Por estos días está en boga las denuncias contra el gobernador y una funcionaria, Nobel, me vino a preguntar si el gobernador tiene fueros. Digo, no solo que tiene fueros, sino que tiene el antejuicio, que prevé el 247. Esa es la interpretación que han hecho los ministros del Superior Tribunal de Justicia, yo creo que no es tan claro. Yo en su momento tuve una causa, acá en Comodoro Rivadavia, en cual los imputados eran el intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia y el gobernador de la provincia. En ese caso era el doctor Bussi. El defensor era el doctor López, se presentó en la etapa preliminar, la que prevé el 269, y me dijo, yo te voy a plantear la vigencia del falso modelo Chubut y el que rige el 247 del antejuicio. Le digo, yo creo que es inconstitucional. Otra vez, como ven, la ratón de biblioteca, me puse a buscarme armas dialécticas, intelectuales, y mandé la formalización a la oficina judicial. Yo no el juez fue el doctor Odoricio. Yo no creo que tenía que avisarle al doctor Odoricio que existía el artículo 247 de la Constitución Provincial. Yo ya estaba advertido que el defensor lo iba a plantear, y el defensor lo planteó. El defensor se presenta a la audiencia del 274, munido de un poder en los términos del 94, y una vez que se hace la imputación y que le dan la palabra para la réplica, ya había sido tenido por parte en esos términos. Eso después fue contra sus propios actos y generó que la causa se diluya. Actualmente una excelente resolución del Superior Tribunal de Justicia le volvió a dar vida. Yo estaba dispuesto a la discusión. Iba a ser riquísima, porque esas discusiones nos trascienden los temas diarios. Uno a veces se aburre de discutir si el 220, el 221, el 222...
Disculpame que interrumpa, pero la discusión se hubiera dado
en el ámbito de un habeas corpus.
Sí, pero ya lo tenés detenido. O sea, acá el problema está en que vos solicitás la detención a una persona que tiene un fuero, tiene una inmunidad. El juez resuelve, lo detiene en casa de gobierno. Sí. Después surge el tema de la vez, pero lo tenés detenido. Ya, sí. Si hubo violación, ya se produjo. no estuvo el contradictorio antes, lógicamente por la naturaleza de la medida.
Sí.
Entonces acá la cuestión es tu petición y el juez que resuelve. La pregunta es, por el principio de buena fe, por el principio de lealtad procesal, por un millón de principios, vos no debiste decirle al juez, mire, señor juez, yo considero que es inconstitucional este artículo de la Constitución Provincial que le establece fueros en favor del ministro, por eso le solicito la detención de esta persona, a pesar que la Constitución Provincial tiene fueros, pero hay normas de jerarquía superior que yo considero que tienen preeminencia, o basta con mandarlo así, pac, como si fuera, como si pidiera la detención de una persona que no tiene fueros.
Eso a mí vale pensarlo. Yo creo que haber hecho hubiera equivalido a decirle al juez, la persona que yo le estoy diciendo que es ministro y que pido que se detenga en su despacho, está amparado por el 248. Yo tendría que haber presupuesto que el juez no conocía la vigencia del 248 cuando, te reitero, era un tema que habíamos discutido a lo largo de todas las audiencias y yo lo había hasta plasmado por escrito, que estamos ante el delito de corrupción, que habían garantías que tenían que ceder. Yo te digo, yo lo que no quería era violar el contradictorio. Y yo, el único precedente que tenía donde se había planteado la discusión de los fueros...
de este acto, el contradictorio no existía, porque lo vas a tener ya cuando lo tenés detenida la persona. Esto es previo, digamos. Sí. O sea, está bien, obviamente después tenés el habeas corpus, pero eso es una medida que necesariamente, digamos, vos requerís y el juez resuelve sin que haya contradictorio, porque acá la defensa no puede intervenir, lógicamente.
Sí. Sí.
Lo mismo que si pidieron una interceptación telefónica o un allanamiento, no puede la defensa estar en esa medida. Entonces, la pregunta es, ¿no tenías que advertirle al juez?
Y lo que pasa es que otra vez me planteas una hipótesis contrafáctica, porque no te olvides que nosotros teníamos conocimiento público que Bortagaray había renunciado. Se ocupaba, si había recibido o no, nadie nos informaba.
Pero
nosotros nos entrevistamos dos veces con Mazón y renunciamos.
Está bien, pero yo te pregunto, en el escrito vos pusiste el ministro ya renunciado y que, o sea... ¿Vos lo pusiste? ¿Qué pusiste en el escrito? ¿Solicito la detención de Bortagaray?
Eso, dijiste, eso puse.
Nada más.
Nada más.
Pero no dijiste que estaba renunciado y no dijiste que es inconstitucional.
No, no lo dije.
¿Y vos lo harías ahora de la misma manera?
Con el diario del lunes, no. Ahora, no. Para evitarme un problema, tendría
mañana,
que pedirlo.
Mañana vuelve a ocurrir.
No, mañana vuelve a ocurrir y lo pido, porque imagínate los sinsabores que me trajo.
Yo creo. Aclararías, digo yo.
Sí, obvio. Si me ponés en la misma situación, sabiendo la experiencia que pasé, que estoy pasando, tendría que hacerlo. En contraposición a lo que yo pienso que no tiene ninguna vigencia en los 48. Eso quiero que quede establecido. Lo tendría que hacer. Obvio que lo tendría que hacer, porque veo que no se interpreta que actúo de modo correcto, y yo respeto posiciones disímiles, que alguien diga que no actúe correctamente. Hoy con el diario del lunes, volvería a pedir la detención, pero diciendo secreto inconstitucional el artículo 248.
Tengo una última pregunta. En tu descargo, según lo que recuerdo, lo estaba tratando de buscar y no lo encontré, vos... dijiste que hay fiscales que la pasan bárbaro, mientras que vos, y de alguna manera hiciste alguna referencia así elíptica acá. ¿Vos no considerás que... No, está bien, sí, acá tengo, pero no lo sé encontrar. ¿No considerás que son funcionarios públicos?
Sí.
Vos también sos funcionario público.
Sí.
¿Vos no considerás que esto, si dolosamente... se estaban sustrayendo de sus funciones, debiste denunciarlo, o al menos debiste hacérselo saber al Procurador General para que realizara las tareas partidarias? ¿Te explico por qué?
Sí, porque yo hay veces que veo inactividad, pero no puedo saber el fundamento de la inactividad. Yo sé que hay causas complicadísimas, algunas que yo tuve en mi poder, que para mí se había que poseer inmediatamente. Y que le tocó otro fiscal y entendió que no. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Y para mí tomo una posición de confort, pero no creo que haya un delito, porque lo puede justificar con una decisión de neto corte legal, legítimo. Nada más que yo no estoy de acuerdo. Yo soy muy crítico de mi actividad. Y lo soy crítico adentro. Yo critico a mi jefe, Rafael. Como gracias a Dios tengo afecto con él. ¿Sabés qué me dice? Él me dice, sí, ya sé, para vos yo soy un vago. Y más o menos, ¿viste? Si nosotros podemos dar un poco más,
estamos en una situación, en un atolladero en Comodoro que nadie sabe. Yo te cuento una anécdota. Yo llego a trabajar a Trelew con una bolsita. Y María, la mujer ahí, la mujer del comisario Núñez, me dice, ¿qué es la bolsita, doctor? La comida, ¿dónde la dejo? No, dice, ¿dónde guarda la comida acá? No, dice, la gente guarda la comida acá. ¿Y qué comen? No, dice, acá a la una la gente se va. ¿A la una la gente se va? Yo me voy a las 6 de la tarde. Yo me quiero venir a Trelew mañana. Obviamente yo como soy, yo en Trelew no voy a funcionar. Yo me quiero quedar acá, yo tengo que estar acá. Pero... No, todos trabajamos igual. Me parece que es, no sé, no, te pido perdón si te ofendo. Es casi tramposa la pregunta. ¿Vos sabés que no todos trabajan igual en la justicia?
¿Cómo?
¿Vos sabés que no todos trabajan igual en la justicia? ¿O todos trabajan igual?
Sí, pero yo te cuento que yo he pedido la atención de compañeros de compañero de trabajo. O sea, sí,
pero porque has visto un delito, yo si veo un delito no puedo hacerlo.
Por eso te estoy preguntando. Yo te estoy diciendo, si yo veo un delito, yo lo hago, sí. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea,
yo no he visto incuria dolosa, he visto falta de motivación. Falta de motivación. Hay algo que yo acostumbro a hacer y que me complica mi vida, porque yo tengo una vida de persona. Yo a cada una de las víctimas que me toca asistir, yo le doy mi teléfono. Me pueden llamar cualquier día, a cualquier hora, porque no es lo mismo que llame una víctima a la comisaría que llame yo y le diga, che, anda a la casa de tal que le están agrediendo otra vez. No es lo mismo, no tiene ni parangón. Y hay colegas que dicen, ay, ¿cómo se oculta el número para que no tenga mi número? Y eso no es un delito. Son distintas formas de ser. Yo soy así. Para bien o para mal, yo soy así.
También, gracias.
¿Alguno te quiere hacer una otra pregunta? Consejero de Mosqueira, adelante.
Un gusto, ¿eh? Yo soy uno de los pocos que no lo conocían. Un gusto conocerlo y un orgullo de conocerlo.
Bueno, gracias. Se puede arrepentir, pero conozco un poco más.
Usted dijo al principio... Voy a un jury. No, usted no va a un jury. Porque yo no voy a votar que usted vaya a un jury.
Todavía me queda posibilidad.
¿Y sabe por qué lo digo? Porque yo soy habitante de la provincia del Chubut de hace 57 años. Hace 57 años que estoy esperando que alguien le ponga cascabel al gato. Y por primera vez en la historia le ponen el cascabel al gato, ¿cómo le voy a explicar a mi sociedad que lo mando a un jury al tipo que le pone, o a uno de los más importantes jugadores, que le pone cascabel al gato? Así que discúlpeme eso. Y discúlpeme otra cosa. Recién ante usted vino un juez. Hubo una sola pregunta. Y a usted le estamos metiendo 32.000 preguntas.
Y pero Claudio, pues yo soy así. A mí me
dicen que salgo mucho los medios. Discúlpeme a mí como consejero. Yo lo vine a escuchar a usted, no acosarlo de preguntas. Yo lo vine a escuchar nomás. Pero parece que usted fuera Robledo Puch. Y el que tuvo antes es Seferino Namuncurá. Por ninguna causa, voy a dejar de escuchar a mi sociedad. Y mi sociedad escucha bien parecido a mí. Solamente eso.
Yo, si vale que te lo diga, no recibo ni una agresión en la calle. A mí, voy a un supermercado y la gente me dice, ¿usted Torreo? Sí. Lo felicito, y eso a mí me llena de orgullo, porque después no tenemos ningún otro premio que ese, ¿eh? No es que yo tengo más vacaciones que los demás, ni cobro más sueldo que los demás. Yo, el único orgullo que tengo, acá hay personas, a mí hay gente, Claudio, sí, que fue a la fiscalía a decirle a mi jefe, yo quiero que una causa que esté él de fiscal.
Pero usted no tiene que decir que honesto, si estamos todos honestos.
No, honesto. Tan claro. Malo lo vamos a hacer, tan conocimiento del derecho lo
vamos a tener.
Las víctimas van y dicen, puede estar el fiscal y correr a mi causa, para mí eso me llena de orgullo.
Claro.
Yo, a mí me reconoce la sociedad, yo trabajo para...
Yo escuché en la radio y leí en el diario lo mismo que usted, que Bortagaray no era más ministro.
Era público.
Exactamente. ¿Por qué le voy a buscar la quinta pata a la gata? Que es muy fácil, no es tan complicado. Gracias.
Gracias, consejero. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, gracias.
De nada.
Y esto...
Fue importante para mí, les agradezco en serio.
Calculo que lo deliberaremos en un rato más. Ahora vamos a ver cómo seguimos. Dale, pero gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Señores consejeros, ¿les parece que tenemos varias alternativas? Hacemos un cuarto intermedio, procedemos al sorteo de una comisión que nos quedó de la mañana, ¿sí? De una denuncia que se abrió por unanimidad. ¿Procedemos al tratamiento de otro tema o procedemos al tratamiento de este tema? Ustedes dirán. Bien, pero consejero Mosqueira, usted que está opinador, dígame qué opina.
Sí, usted me quiere darlo, me parece...
Bueno, claro. Hacemos, quieren hacer un cuarto intermedio, listo, hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos.